La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Hermoso es la bendición de Dios, ¿verdad? Saber que en los tiempos de angustia y de dolor, Él sigue siendo Dios. Mire, es que sabe, no importa lo que usted y yo podamos hacer, no importa lo que el mundo pueda tramar, no importa lo que pueda, cualquier circunstancia o cualquier poder terrenal o celestial, nada asusta, nadie detiene, nada puede sacar del trono al que le pertenece, y ese es Dios. A veces nosotros tememos de manera como si Dios hubiese salido, se hubiese caído del trono, y Él sigue entronado en poder. Sigue siendo Dios poderoso para salvar, para sanar y para darnos auxilio en nuestro problema. Amén. Qué lindo. Por eso es que necesitamos tanto orar, 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 orar. ¿Verdad? Alguien dijo, poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Cero oración, cero poder. Y yo quiero que usted entienda, lo que acabamos de hacer nosotros cantando en alabanza es como la oración. Es una oración pero con música, ¿verdad? Ojalá que eso sea lo que hacemos. Porque nosotros podemos cantar o podemos alabar, ¿verdad? Y nuestra alabanza puede ser una oración. Cuando estamos cantando y diciéndole al Señor, desciende sobre mí con poder, desciende sobre la iglesia, y poder disfrutar del mover de Dios. Todas estas semanas hemos estado hablando de lo importante que es ser un miembro verdadero de la iglesia y ser un miembro responsable, activo, y un miembro que disfruta, no solamente recibe sino que da. Y hemos visto varias maneras de cómo nosotros podemos ser buenos miembros de la iglesia local, donde nosotros pertenecemos y donde venimos a adorar. Miembros de la iglesia Horeb. Somos Horeb. Amén. Entonces, yo quiero que entendamos algo hoy. Y basado, bueno, hace dos semanas, porque el día del Padre nos desviamos para hablar de los papis, ¿verdad? Pero la semana anterior a esa estuvimos hablando de la necesidad de que los miembros de la iglesia oren por quién. Por el pastor, su familia y sus líderes, por los líderes de la iglesia. Y yo quiero que usted mire, porque cada semana después de que hacemos eso, yo les traigo a ustedes un compromiso, ¿verdad? Que nosotros debemos ir pensando. Y yo quiero que ustedes miren este compromiso que nosotros debemos como miembros de la iglesia hacer en nuestras vidas. Y que lo podamos leer allí en silencio. O vamos a leerlo todo junto. Y después que lo leamos, yo quiero que usted ore allí en silencio. Y usted medite en lo que acabamos de leer. Vamos a leerlo todos juntos a las tres. Una, dos y tres. Soy un miembro de la iglesia. Oraré por mis líderes todos los días. Entiendo que el trabajo de los líderes nunca termina. Sus días están llenos de numerosas demandas que producen altibajos emocionales. Deben lidiar con las críticas. Deben ser buenos cónyuges y padres. Debido a que mis líderes no pueden hacer todo eso en su propio poder, oraré por su fortaleza y sabiduría todos los días. ¿Se comprometen? Vamos a orar entonces. Ayúdanos, Señor, a entender la necesidad de orar por nuestros líderes y de levantar sus brazos hacia ti, Señor, y de sostenerlos y de tenerlos en cuenta todos los días para que la iglesia, tu voluntad, reine, gobierne y nos dirija. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, ¡ah! Amén, aleluya. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de la familia. Aleluya. Acabamos de hablar de los padres, pero vamos a hablar de la familia. Porque todo buen miembro de la iglesia debe entender que es importante que nuestra vida familiar esté bien puesta. ¿Okay? Cuando usted quiere seguir a Cristo, usted tiene que saber que eso tiene que tener un efecto, un impacto sumamente grande en su familia. Y una de las cosas que como miembro de la iglesia debemos realizar es que tenemos un compromiso a dirigir a nuestra familia a ser miembros saludables de la iglesia. Tenemos que buscar cómo dirigir a los miembros de nuestra familia a ser miembros saludables de la iglesia. Eso es sumamente importante. Y a veces en la iglesia nos damos cuenta, para aquellos, bueno, para la mayoría de ustedes que llevan mucho tiempo en la iglesia, usted se puede imaginar si toda persona que ha entrado por las puertas de esta iglesia estuviera aquí. Hubiera miles y miles sobre miles, ¿sabe? Desde que yo estoy aquí hace 19 años, yo he visto miles de personas pasar por esa puerta. El problema es que parecemos un bus. Entran por la del frente y se nos van por la de atrás. Jalan el cordón y se bajaron y no nos dimos cuenta. Y algunos vuelven a montarse otra vez, se montan cada 3 semanas o cada mes. Hay otros que se bajan y uno no los ve hasta 3 años. Después, ¡ah! Cierren la puerta de atrás, ¡que se escape! ¿Verdad? Pero la verdad es que tenemos un efecto como de bus y eso no es bueno para la iglesia. Tenemos que ver qué está pasando. Y yo sé y yo entiendo que a muchos padres les pasa, nos puede pasar, si no le ha pasado o le ha pasado ya. Y es que dirigimos a nuestras familias, a la iglesia, y después cuando ya ellos empiezan a tomar decisiones por su cuenta, los empezamos a ver desaparecer de la iglesia. O qué difícil se nos hace traerlos a la iglesia, empujarlos a la iglesia, arrastrarlos a la iglesia, a palos a la iglesia. Hasta que nos damos por vencidos y decimos, Señor, allá trata tú con él o con ella porque ya yo no puedo. ¿Verdad? Qué triste. Eso es triste. Eso sí es triste. Pero entonces, ¿significa eso que vamos a perder la esperanza y ya? ¿No vamos a hacer nada? No. Hay que dar rodilla, ¿verdad? Hay que orar. Pero hay que dar un buen ejemplo, hay que estar. Mire, nuestros hijos pasan por muchas fases en la vida. Y yo estoy seguro que usted y los suyos han pasado por lo mismo que he pasado yo. Los primeros años de nuestra vida, ¿qué pasó? Papá y mamá lo saben todo. Yo no tengo que preocuparme porque ellos lo saben todo. Cuando ya uno cumple unos 12 años... Este como que no sabe tanto como que yo pensaba. Cuando ya uno tiene 15, este viejo no sabe nada. Cuando tiene 17, la vieja está igual que el viejo. Ninguno de los dos sabe nada. Cuando ya uno está en 20 y pico, dice, yo sé que ellos saben un poquito, pero... Nah. Cuando ya uno llega a los 30, yo creo que los viejos como que saben algo. Y cuando uno llega a los 40... Mi papá y mi mamá lo saben todo. Ay, Dios mío, cómo no creí en ellos, ¿verdad? Y les volvemos a ganar la confianza. Y cuando tenemos 50, se vuelve sagrado papá y mamá, ¿verdad? Así nos pasa también en la iglesia. Desafortunadamente hay muchos que llegan y entran por estas puertas y con alegría, con gozo y con corazón contrito y humillado llegan a un quebrantamiento en el cual se dan cuenta que necesitan de Cristo, le rinden su vida y se bautizan y gloria a Dios. Y piensan que llegaron a la meta. Y eso es apenas el comienzo de la carrera. Y se le olvida que hay que seguir caminando, hay que seguir corriendo la meta cuando Cristo venga. Amén. Qué difícil es mantener la iglesia y que todos sean constantes miembros en la iglesia. Ya ustedes han probablemente oído este cuento desde hace muchos años, pero se lo vuelvo a contar. Los tres pastores que estaban tomándose un café y estaban hablando los tres de los problemas de la iglesia, y ¿verdad? Todos despechados, ahí estaban en su corazón diciendo, no, ya yo no sé ni qué hacer. Y estaban ahí hablando cuando uno de ellos le dice, oye, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en la iglesia de nosotros hay una de murciélagos. Le dijo, murciélagos. Pues yo pensaba que en la iglesia de nosotros era la única. Miren, el ático está lleno de murciélagos. Estoy predicando y los oigo allá arriba. Algo está pasando. Y el tercer pastor le dice, ¿y ustedes todavía tienen ese problema? ¿Y tú también? No, pero yo lo eliminé. ¿Y cómo hiciste? Si hemos llamado a gente que fumigue, hemos llamado a control de animales, hemos llamado a todo el mundo y nadie puede. Y eso es fácil, le dijo el tercer pastor. Yo me deshice de ellos así. ¿Sabe qué hice? Los bauticé, los puse en la lista de miembros y no volvieron. Se nos olvida que la iglesia es una familia. Y se nos olvida que nuestra familia necesita de la iglesia y que la iglesia necesita de la familia. Porque la familia es todo. Para empezar, mire, vamos a hacer un recorrido por algunos versos bíblicos rapiditos que hablan de la familia. En Proverbios 12:7. Proverbios 12:7. Aquí vamos, rapidito, vamos a correr por algunos. Los impíos son derribados, ya no existen, pero la casa de los justos permanecerá. Usted quiere que su casa permanezca, deje la impiedad, no sea impío, ¿verdad? O sea, hágale, sea justo en su casa, la casa de justicia, en casa. Salmo 103, en el verso 17, dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que, ¿qué? Para los que temen, y su justicia, ¿para quién? Para los hijos de los hijos. ¿Vieron eso? Está hablando de hijos, los hijos de los hijos, los nietos. Está hablando de una conexión, un legado familiar. ¿Vieron cómo en la Biblia habla de la familia en muchas maneras? Proverbios 15:20 vuelve a hablar de la familia allí. El hijo sabio alegra al padre, y aunque no sea el día del padre, pero el hombre necio desprecia a su madre. Le hago la pregunta, madre, ¿cuántas de ustedes se han sentido despreciadas por las necedades de sus hijos? ¿Vieron, hijos? No sean necios. No la desprecies, que después la vas a llorar. Anyway, está hablando de relaciones familiares otra vez. Proverbios 1, del 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Escúchalo a los dos, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Esa palabra guirnalda, muchos de ustedes, muchachos, dicen, ¿eso qué es eso? Un adorno, ¿ok? Como lo que usted pone en el Christmas tree. You know how when you adorn Christmas tree and you put stuff around them and everything? Eso es guirnalda. O sea, you're going to be adorned with what your parents give you. Vas a ser adornado por lo que te dan tus padres. ¿Vieron qué lindo? Y vamos a ver otros pasajes más en Efesios capítulo 5. Allí vamos a estar leyendo. Pero yo quiero dejarte saber que tenemos que darnos cuenta que hay un enemigo que quiere derrotar, quiere derribar, quiere destruir, quiere hurtar. ¿A qué vino el diablo? A matar, a destruir y a hurtar. ¿A quién? Quiere al todo que se venga de frente. Especialmente a la familia. Desde que Dios creó la familia, lo primero que hizo el diablo fue atacarlos, ¿verdad? Hizo a Adán y Eva, y Adán y Eva todavía ni hijos tenían. Cuando el diablo vino y ¡prum!, los separó, creó división entre ellos, creó todo ese problema del pecado en ellos. ¿Y ahora qué? En el próximo capítulo, después de eso, de Adán y Eva, tienen hijos, y lo primero que hace es el segundo, o el primero, matar al segundo. O sea, un hijo matar al otro. Inmediatamente. Problemas familiares. ¿Se imagina usted? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y está detrás de nuestras familias. Y tenemos que entender que nosotros, si no hay una familia saludable, no hay una sociedad saludable. Si no hay familia saludable, no hay iglesia saludable. La iglesia no puede ser saludable si en casa no estamos saludables espiritualmente. Nosotros estamos siempre pensando que de aquí nos llevamos, eso está bueno, pero también aquí se trae de casa. Tenemos que pensar en eso. Mire, se la pongo en términos de esta ciudad. Si usted lleva tiempo viviendo en esta ciudad, se va a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Usted puede relacionarse con esto. Venimos el domingo y esperamos que nos sirvan gumbo, red beans and rice, con sausage o pollo frito. You know, barbecue shrimp. Los domingos. Pero queremos vivir el resto de la semana comiendo snowballs con leche condensada. ¿Usted no la agarra? Queremos venir aquí y que Dios nos dé ese manjar nutritivo, que nos dé, wow, wow. Pero salimos de aquí y en la casa solo tomando nieves con dulce. ¿Usted puede vivir así toda la vida? Si usted viene aquí y recibe de Dios un manjar, usted tiene que ir a su casa y servirse otro manjar de parte de Dios, porque va a dañar su dieta y se va a poner feo. No, pero por eso es que vienen tantos problemas, porque perdemos la profundidad espiritual si en casa no hacemos el trabajo. Nos quejamos, mire, yo soy uno culpable, y cuando yo vi esto, alguien escribió esto y a mí me impactó mucho, porque en este país desde los años, no me acuerdo cuántos, se prohibió la oración en las escuelas. Usted se ha dado cuenta de eso, ¿verdad? En la escuela sus hijos no pueden reunirse para orar a menos que... O sea, la escuela no quiere... Antes las escuelas, los niños antes de empezar, salían, hacían el Pledge of Allegiance a la bandera y oraban. Pero ahora ya la escuela no puede hacer eso. Y muchos de nosotros nos quejamos, cristianos, yo uno de ellos, nos quejamos de que nos han prohibido la oración en las escuelas, se ha prohibido tener los 10 mandamientos en tal edificio del gobierno, se ha prohibido tener esto en las cortes, se ha prohibido, Dios, por eso es que esta sociedad está así. ¿Y saben una cosa? Alguien escribió esto y me cayó tan en gracia, pero a la misma vez me pegó bien duro. El problema es que nosotros nos quejamos de haber perdido el derecho de la oración en las escuelas y en el lugar público. Pero más vale que despertemos y realicemos de una manera u otra que lo que hemos perdido en la oración en las escuelas, en el centro público, no es el problema. El problema es que hemos perdido la oración en casa. Porque no importa si me prohíben orar en el lugar público, yo puedo orar en casa. Porque si no importa si me prohíben orar en la escuela, mis hijos pueden orar en casa. Lo que pasa es que no estamos haciendo el esfuerzo. Y nos quejamos. Hemos permitido que el mundo se meta en nuestras familias. Estamos en las aguas termales del mundo. Nos metemos en las aguas tibias del mundo. ¿Tibias por qué? Porque ni frío ni caliente. Queremos tener una pata allá y otra acá. Usted sabe la del sapo, ¿verdad? Ponga agua a hervir. Este es un proyecto para sus muchachos en casa. Algunos de los muchachitos. Ponga a hervir agua. Y cuando el agua está bien caliente hirviendo, tírele un sapo adentro. ¿No? Ok, está bien, ya tú estás grande, no necesitas hacer eso. ¿El sapo qué va a hacer? Ahí mismo se salta el agua caliente. Ahora ese mismo sapo, póngalo en agua tibia. Déjelo ahí. ¿Sabe qué hace? Canta como cantaba Popeye. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. ¿Se acuerdan? Popeye le cantaba a Oliva. Y mire, esa agüita tibia, el sapito está allí y usted le sube un poquito. El sapito. Aguas termales. Y le sube otro poquito hasta que lo deja y el sapito en una ya cuando está tan caliente. Quedó. Eso nos está pasando en casa. Mucha agüita tibia del mundo metido en nuestros hogares. Y no nos estamos dando cuenta que el diablo sigue subiéndole la temperatura. Y nuestros hijos y nuestra familia terminan en divorcio, separaciones. Los hijos por un lado, los padres por el otro. Y tremendo problema nos estamos buscando. Es tiempo de que nosotros nos demos cuenta. Se nos ha olvidado el propósito de la familia. Se nos ha olvidado que la familia es parte vital de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Bueno, le voy a decir esto. En estos días me pidieron un consejo y me dijeron, pastor, nos vamos a mudar, nos vamos de la ciudad, nos vamos a ir muy lejos y necesitamos consejos suyos. Pues bien, nos reunimos varias veces, yo creo que como 8 horas estuvimos reunidos, entre 2 o 3 reuniones. Y empezamos a hablar de todo, o sea, yo los escuché y me dije, yo, Señor, dame sabiduría. Y me hablaron de todo esto. Imagínese usted sacar a sus hijos pequeñitos, llevarlos a una nueva ciudad en otro estado, llegar allá, no tener familia en todo aquel lugar, sentirse solos, no encontrar, o sea, tener que buscar escuelas, lugar donde le cuiden los chiquitos y trabajo, sin trabajo, irse para allá así. ¿Usted se puede imaginar el estrés que puede estar pasando una familia así? Y después de tantas horas de consejería y todo, Al final les pregunté, yo quiero que me digan, de todo lo que yo le he aconsejado en respuesta a su historia, que ustedes me digan qué es lo que más le ha dado beneficio. ¿Qué es lo que ustedes han recibido que verdaderamente los hizo? ¡Wow! Esto era lo que necesitábamos escuchar. ¿Sabe lo que me dijo el caballero? Me dijo, pastor, usted nos dijo que cuando lleguemos a la nueva ciudad busquemos una iglesia inmediatamente y nos hagamos miembros de una iglesia rapidito, sin perder tiempo, porque la iglesia puede ser de gran ayuda a nosotros. Porque así ya no vamos a estar solos. Ellos nos van a decir, ¿dónde están las buenas escuelas? ¿Dónde es bueno vivir? ¿Dónde no meterse en la ciudad? Pero nosotros nos mudamos, llegamos a los sitios y lo primero que buscamos, ¿dónde está la escuela? ¿Dónde está el Walmart? Y después que nos mudamos, llegamos y decimos, ahora hay que acomodarse y hay que asentarse en esta nueva ciudad. Ya sabemos dónde está la escuela, ya sabemos dónde está el Walmart. ¡Conseguimos trabajo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora hay que esperar porque hay que desempacar todas las cajas. Y después que desempacan todo y ya se asentaron y todo, ¿será que habrá alguna iglesia cerca? Y ya perdieron la costumbre. Y yo le digo, ¿qué mejor ayuda que llegar a un lugar nuevo y saber, llegué a una iglesia donde me van a decir dónde hay buen cuidado de niños, dónde están las buenas escuelas, dónde está el Walmart? O sea, y me van a dar buena dirección, tal vez hasta me ayuden a conseguir trabajo. ¿Vieron eso? Conéctese con la iglesia. Yo quiero que usted sepa una cosa. Una de las decisiones más importantes que usted toma en la vida es conectar a su familia a la iglesia. La iglesia. A mí me encanta ver algunas personas que todo su horario, su trabajo, todo en su vida depende de la iglesia. Bueno, eso depende del horario de la iglesia, qué vamos a hacer la iglesia, cómo vamos a hacer la iglesia. Eso es primero. Lo demás es secundario. Ahí es cuando uno se da cuenta que uno está siendo el miembro, tal vez que debe ser en la iglesia. Pero vamos a leer, porque ya llevo 20 minutos y no he empezado. ¡Oh! ¡Esto para largo hoy! No, señor, vamos rapidito. En Efesios capítulo 5, mire el verso 22 en adelante. Y vamos a leer hasta el capítulo 6 en el verso 4. Dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Amén. Paremos allí. No, vamos a seguir porque. Porque el marido es cabeza. ¿Cabeza de quién? ¿De quién? No. Es que ustedes no escucharon. ¿Cabeza de quién? De la mujer. No dice cabeza del hogar. Cabeza de la mujer, específico, para que sepa. Sí, porque es que, como dice, el Señor, mira, es que él es cabeza de hogar y él es la cabeza, yo soy el cuello. Nadie dijo, en la Biblia no dice que la mujer es el cuello, que mueve la cabeza. No, eso es mentira. Además, quien mueve la cabeza es la mente. No, porque esto es demasiado. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, que ahí se va complicando para el hombre, como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en algunas cosas. En todo. Esas mujeres que dicen así me caen bien. En todo. Maridos, miren, maridos. Amad a vuestras mujeres. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, ¿oyó eso? Lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Pero esto, por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. ¿Eh? Pero, mire, para que después no digan, ¿verdad? De eso, esto vamos a aclararlo, pero empezamos en el verso 22, pero vamos al verso 21 al principio, en Efesios 5:21, un versículo antes dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. No asuste, mujer. El someterse es para ambos. ¿Qué? Pero es la manera en que Pablo lo dice, porque hay diferente manera de depender el uno del otro. Pero vamos a parar allí, vamos a hablar y luego vamos a leer los cuatro versículos de Efesios. Pero pensemos en esto. Todo esto comienza con un buen ejemplo. Es necesario que nosotros demos el ejemplo correcto, porque esto es lo que hace la diferencia en casa y en la iglesia y en todo lugar. Qué importante es, y vamos a hablar de la relación entre hombre y mujer primero, el matrimonio. ¿Por qué es tan importante esta relación? Es la que define la espiritualidad en casa, porque esa es la que imita lo que Cristo ha hecho con la iglesia. Mire, no vivimos en un mundo perfecto, sabemos que cometemos errores y de todo, pero cuando Cristo está en medio del matrimonio, todo tiene solución, todo tiene salida en Cristo. Y el hecho es que, aunque no vivamos en un lugar perfecto, y que seamos todos humanos imperfectos, Dios perfectamente puede hacer grandes cosas con tu casa. ¿Okay? Así que debemos saberlo. Miremos el matrimonio como una imagen viviente de la relación entre Cristo y la iglesia. Esto es bien importante. Porque mire lo que hace aquí el apóstol Pablo. Compara y dice: la relación de Jesús con la iglesia es la relación entre esposo y esposa. ¡Qué comparación tan tremenda! Como ya dije hace un ratito, Dios comenzó con una familia, y de esa familia iba a formar naciones, y de esas naciones iba a formar iglesia en Cristo. O sea que la raíz de la iglesia está en la familia. La familia saludable trae una iglesia entonces saludable. Y Pablo dice allí, esto es un misterio, ¿verdad? Este misterio. Pero el misterio no se trata como nosotros entendemos misterio, que nosotros decimos un misterio es algo, ¿quién lo puede descifrar? Nadie lo puede entender. No se trata de ese tipo de misterio. Lo que dice allí Pablo, y el misterio a que él se refiere, es el impacto que tiene. No es el hecho de que dos hombres, digo, un hombre y una mujer, se hagan uno. Recuerde, y puedo aclarar esto ahora por si acaso, cada vez que se hable desde este púlpito acerca del matrimonio, me refiero a un hombre con una mujer, una sola mujer, un solo hombre solamente. Nunca ninguna otra unión matrimonial existe. La palabra no está aprobada por Dios. Lo siento. Así que siempre que usted oiga hablar desde este púlpito acerca del matrimonio, me estoy refiriendo explícitamente y exclusivamente solamente a un hombre y una mujer solamente. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, el misterio no es que se unan. El misterio no es que la iglesia sometida a Cristo y la mujer sometida a su marido tengan esta relación. El misterio es el impacto que tiene. Cuando un hombre se comporta como el Cristo en su casa y una mujer se comporta como la iglesia en su casa, es glorioso. Y el impacto que tiene es una cosa misteriosa, cosa tremenda. Y es lo que Dios quiso hacer para fundar la iglesia, familias. Esto es bien importante. Pero, ¿qué hacemos entonces? Tenemos que mirar cómo Cristo entonces amó a la iglesia. Siempre hemos hablado de que Cristo dio su vida por la iglesia. Estoy seguro que algunas de ustedes en alguna ocasión han querido que su marido dé su vida ya. Ay, mijito, si dieras la vida por mí ahora mismo. No, pero estoy seguro que si su esposa tiene buen sentido, desearía que usted viva por ella y no que muera por ella, ¿verdad? Y esa es la idea. Cristo murió en la cruz por la iglesia, pero vive y reina por los siglos por la iglesia. Entonces el marido debe no solamente pensar, si me toca dar la vida por mí, queridísima esposa, lo hago. Pero más que eso, vivir por ella. ¿Amén? ¿Qué? No sé caso. Y estar dispuestos a dirigir con amor. Porque habla, ¿verdad? Y cuando Dios habla de la relación entre el hombre y la mujer, y yo sé que muchas veces a la mujer le cuesta esto de someterse, y volvemos a explicarlo como siempre, el someterse es no obedecerle. Eso no se trata de obedecerle, se trata de esperar, confiar y creer en su dirección amorosa. ¿A qué mujer no le gusta sentirse que su esposo le brinda seguridad, le brinda paz y da buena dirección y ya está dispuesta a seguir eso? ¿Verdad? Esa es la razón por la que Pablo dice esto. Recuerde que la palabra someterse allí no es obediencia como a una autoridad, sino al cuidado de una autoridad. Me someto al cuidado de mi esposo, porque él me dirige y lleva a la familia por el camino. Eso es una gran responsabilidad para el hombre, ¿verdad? Pero pensemos en esto, porque no solamente el matrimonio es una relación donde se ve la relación entre Cristo y la iglesia, sino también que el matrimonio es un testimonio para el mundo perdido de qué tipo de relación Dios quiere tener con el mundo. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta de tantas cosas. Mire, la iglesia, la familia, está demasiado relacionado. Y el problema es que miremos el índice de divorcio, como siempre. El índice de divorcio nos deja saber que afuera, en el mundo, más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Más de la mitad. Eso es triste. Y dentro de la iglesia es lo mismo. Más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Eso sí es triste. Y el problema no es ese. El problema es que ahora también el divorcio está disminuyendo, ¿verdad? ¿Usted sabía eso? Está disminuyendo. Ya no, el divorcio ya no está de moda. Porque no hay que divorciarse si usted no se casa y solo vive con él. Entonces hay menos divorcio porque la gente se está juntando. Eso es duro. Eso es duro decirlo. Y las estadísticas de afuera son las mismas que dentro de la iglesia. Eso significa que hay cristianos que ya no se están divorciando porque no se están casando, se están rejuntando. ¡Qué ejemplo tan tremendo! Después, estos mismos son los que quieren que sus hijos vayan a la iglesia casaditos de blanco bien bonitos. ¿Qué nos pasa? Esto es importante entenderlo porque, mire, nuestro ejemplo va a dar pauta a nuestros hijos por dónde caminar. Mire, sus hijos no escuchan tanto lo que usted le dice que hagan, pero hacen lo que usted hace. Cuando sus hijos le faltan el respeto, o con gritos, o con golpes, o con malas caras y todo lo demás, chequéese usted como padre. Porque a veces están viendo cómo nosotros nos tratamos, cómo tratamos a la gente. Cuando sus hijos empiezan a decir palabritas de esas bien bonitas, chequéese usted como padre, como madre. ¿No será que estas palabritas son las que me oyen a mí que se me zafa? Se me zafa. Cuando empezamos a ver las actitudes negativas de nuestros hijos, démonos cuenta si nosotros, porque esto es algo que también, la juventud de hoy está perdida, pastor. ¿Y usted es la que lo está criando? ¿Quién es responsable de esos jóvenes? Nosotros que los estamos criando. Entonces no nos hagamos, tengamos mucho cuidado. Pero piensen esto, nuestro ejemplo va a ayudar a nuestros hijos. Ahora, piensen esto y hágase estas preguntas. ¿Usted habla de cosas espirituales en su casa? Porque si usted no las habla, sus hijos no las van a hablar. Número dos, ¿ven sus hijos en su casa cuánto usted ama a Dios? ¿Será que sus hijos están viéndolo a usted en casa, no aquí en la iglesia? En su casa. ¿Será que cuando sus hijos lo observan a usted en su casa, cuando ven a papá y mamá, pueden decir, ¡us, que mi papá está enamorado de Dios! Que mi mamá ama al Señor. ¿Será que pueden decir eso? ¿Será que nuestros hijos se dan cuenta? ¿Será que nosotros estamos dando un... ¿Será que cuando sus hijos en casa lo miran a usted y dicen, no, mi papá es un siervo de verdad? Mi mamá, ya no hay quien le gane, siempre están sirviendo en la iglesia. ¿Será que sus hijos dicen, verdaderamente, mi papá y mi mamá aman la iglesia porque solo pasan orando por la iglesia? ¿Será? El ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos debe ser con ese sacrificio y sumisión a Cristo, a la iglesia, buscando que la iglesia sea hermosa y pura. Y somos nosotros. Cuando hablamos de sumisión, pues siempre crea ese problema, pero yo creo que ya lo hemos resuelto, porque aún Dios nos da el ejemplo. ¿Cuántos de ustedes piensan en esto? El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Ah? Es Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. ¿Quién es el Padre? Es Dios. Ahora le hago una pregunta. ¿A quién se somete Jesús? Al Padre. ¿A quién se somete el Espíritu? A Jesús. Jesús dijo, yo me voy, pero antes de irme, yo os enviaré. O sea, yo lo voy a decir al Padre. Y cuando el Espíritu venga, Él le va a hacer recordar todas las cosas que yo os he hecho y he enseñado. Porque Él es el Rey. Él es el Señor. Ahora, pónganse a pensar una cosa. ¿El Espíritu Santo anda por ahí triste porque le toca someterse? ¿Jesús anda triste porque le toca someterse? ¿Jesús es menos que el Padre porque le toca someterse? ¿El Espíritu es menos? ¿Vieron? Someterse no te hace menos. El someternos no nos hace menos. Porque no, cuando conocemos cómo es la relación y es pura, así como Dios es puro. ¿Vieron eso? Entonces, Él mismo nos da ejemplo de sumisión. No debemos tener miedo a eso. Ahora, el problema es que debemos cuidarnos los unos a los otros de manera que el mundo pueda ver que el matrimonio cristiano es diferente al matrimonio del mundo. Que el mundo pueda ver que en la iglesia la familia es diferente a la familia del mundo. Que vean que hay sacrificio el uno por el otro, que hay sometimiento el uno al otro, que verdaderamente nos amamos como Cristo amó la iglesia. Y vamos a la otra. La obediencia se enseña y se aprende. Usted, créame una cosa, ni usted ni yo somos obedientes porque es que eso es natural. Hay muchachos que son más buenos que otros. Hay otros que son más malos que otros. Pero la obediencia no es algo natural para el ser humano. Nuestra naturaleza ha sido dañada por el pecado. Por lo tanto, la Biblia dice que nosotros estamos propensos ¿a qué? A pecar, no hacer las cosas bien, a desobedecer. Si no fuera así, usted y yo, no, mira, si fuera por usted y por mí, y digamos, no, yo desobedecer no me gusta y ya, y se acabó. Y no vuelvo a desobedecer, qué fácil sería, ¿verdad? Pero no es así. No se nos hace difícil obedecer y que seguimos cayendo y cayendo y cayendo en la desobediencia porque nos es natural desobedecer en vez de obedecer. Nos es natural. Entonces quiere decir que para que alguien sea obediente, alguien le tiene que enseñar. Eso se aprende. La obediencia se aprende. Mire, Efesios capítulo 6, los primeros 4 versos. Hijos, hijos, escuchen bien. Obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. ¿Cuánto de ustedes le ha dicho alguna vez a uno de sus hijos? Ella es justo, hombre. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Hasta la vida te extiende honrar a tu padre y tu madre. Y luego dice, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no los moleste tanto, hombre, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a ver esto un momento. ¿Por qué Pablo dice esto? Lo primero que dice es que la obediencia es justo, es correcto. La obediencia es lo correcto, eso es lo que hay que hacer, es lo justo. Es justo que nosotros seamos obedientes. Lo hacemos por naturaleza, no, pero es lo justo ser obediente. En Deuteronomio capítulo 6, también en el verso 18, para darle un poquito de apoyo a esto, mire lo que dice. Y harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres. Hijos, obedece. Hijos, haz lo bueno. Hijos, hagan lo justo para que te vaya bien. Y el problema es que nosotros, mire, por ejemplo, hablando, relacionando entonces la familia con la iglesia. Nosotros aquí, ¿cuántos de ustedes arrastran a sus hijos para la iglesia? Hay veces que hay que arrastrarlo. A veces por una oreja, por una pata o a palo, hay que traerlo, ¿verdad? Mientras estén bajo su tutela, mientras vivan bajo su techo, yo siempre he dicho, si mis hijos viven bajo mi techo, no me fallan aquí. Porque el día que me fallen bajo este techo, se me van de mi techo. ¿Cómo fue? Así es. Si vive bajo mi techo, vive bajo mis reglas. Yo soy el jefe. Amén. Así debemos ser los padres.
Eso es que, ay, yo no quiero ir, que no. Te me levantas o te agarro por el pelo. Porque el día que tú no quieras seguir las reglas y no quieras venir bajo este techo, bajo mi techo no puedes estar. Algunos de ustedes se ríen y dicen, es fácil porque usted es pastor. Pregúntele a mi hijo cuando estaba en el mundo y vivía con nosotros. Él mismo le puede dar testimonio. Se tuvo que mudar de la casa. ¿Sabían ustedes eso? Pregúntele a él mismo. Cuando no quiso hacer caso, le dije, mi hijito, si no respeta la regla de este techo, se me va. Y le tocó irse. Aunque usted no lo crea. Si no me cree, pregúntele a él. ¿Qué es así? Ahora, está bien, como muchachitos es fácil, porque cuando están chiquitos uno los arrastra, uno los lleva llorando, pataleando, como sea, con el teléfono en la mano, con una bolsita de meyeme, lo que sea, con un dulce, uno lo lleva, lo compra y se lo lleva. Le dice, vámonos para la iglesia, no se preocupe, mijo, venga, venga, mijo, vamos a la iglesia. Y se los va dejando por allí, para que el muchacho lo siga. Y usted hace lo que sea, eso es justo, está bien, eso es lo correcto, está bien. Ahora le voy a decir una cosa, eso no es suficiente para que sus hijos se conviertan en miembros vitales de la iglesia. No lo va a lograr así. Ah, pero entonces usted dice, sí, pastor, pero es que la Biblia lo dice. Y usted se va a la Biblia y esto es del Señor. ¿Okay? Mire, Josué capítulo 1 en el verso 8. Es bíblico, pastor. Dice la palabra de Dios, en este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hijo mío, te vas a hacer parte del pueblo de Dios y vas a venir a la iglesia y vas a ir conmigo, y esto no se va a apartar de ti, porque aunque te lo tenga que meter por la oreja, te lo tengo que dar, te lo tengo que dar. Y uno dice, y eso es bíblico, eso es justo. Como padre, usted le exige y usted le impone y usted le dice, y los muchachos obedecen o desobedecen. Pero ¿sabe qué? Allí no para la cosa. Porque ahí es donde viene el problema que nosotros a veces llegamos. Donde le ayudamos a nuestros hijos a crear una relación con Dios que es legalista. Y hasta nosotros algunas veces tenemos una relación con Dios que es muy legalista. Caemos en el gran error de pensar que cuando yo quebranto la ley, cuando yo quebranto los mandamientos de Dios, cuando yo le fallo a Dios, la mayoría de los cristianos lo primero que piensan es, rompí un mandamiento. Le fallé al Señor, fallé a la palabra de Dios, fallé a la ley, rompí la ley. Pero ¿sabe que eso es una relación legalista con Dios? Más bien lo que debemos pensar es, cuando fallo, le rompí el corazón a mi Padre. Eso ya me deja saber a mí, cuando yo llego a ese punto, de que cuando a mí el pecado que me asedia, y cuando fallo y digo, ay, ya otra vez la hice, qué bruto, hombre, siempre ando cayendo en esto. Está bien, pero mucho más que me haga pensar, Señor, quebranté tu corazón, perdóname. Porque cuando usted quebranta la ley de Dios, usted quebranta su corazón. Ese es el tipo de relación que usted debe tener con Dios. No solamente preocuparse porque falló un mandamiento, preocuparse porque le falló a Dios en su corazón. Eso es mucho más. Eso es. ¿Por qué? Eso es para nuestro bienestar. Mire, ¿qué le dijo? Cuando Dios le dijo a Josué que no se apartara ese libro de él, que tuviera los mandamientos presentes, le dijo, vas a prosperar, te va a ir bien sobre la tierra. Mire, cuando nosotros nos guiamos de esta palabra, cuando en casa esta palabra es el centro, le cuento que en su casa Dios se va a revelar como persona, Dios se va a revelar como amigo, como Dios, como padre, como buen pastor. Él revela su voluntad, usted se va a dar cuenta de qué es lo que Dios quiere. Usted va a prosperar, va a tener abundancia, va a tener paz, va a tener gozo. ¿Usted no quiere tener todo eso en su hogar? Entonces, que nuestra familia conozca la palabra de Dios. Y no solamente eso, les concede bendición, les concede bendición, bendiciones, bendiciones de Dios. Bendición en la palabra de Dios podemos ver que significa algo abundante, algo doble. Cuando habla de, por ejemplo, en el Salmo 1 que dice bendecido o bienaventurado es el hombre que, ¿verdad?, que no se aparta del camino de Dios. Esa palabra bendecido o bienaventurado significa doblemente feliz. ¿Cuántos quieren ser doblemente feliz?
Por eso es importante que nosotros aprendamos a ser obedientes a la palabra de Dios, porque la desobediencia lleva a la maldición. Y déjeme decirle, a la gente no le gusta escuchar eso, pero en Deuteronomio capítulo 11, mire lo que le dijo Dios al pueblo. Deuteronomio 11, en el verso 26 al 28. He aquí, hoy pongo delante de vosotros una bendición y una maldición. ¿Y qué cree que escoge siempre el pueblo? ¡Qué triste! La bendición si escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios que os ordeno hoy. Ahora, la maldición si no escucháis los mandamientos del Señor vuestro Dios, sino que os apartáis de los caminos que ordeno hoy para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Quiero decirle algo. En aquel tiempo sí se veía el politeísmo, o sea, muchos dioses múltiples y todo eso, mucho. Aquí nosotros no tanto sufrimos de eso como lo sufrían ellos, pero sí es lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, es que yo nunca adoraría a ningún dios, yo nunca adoraría a ningún otro dios. Sí, pero nos enamoramos y adoramos nuestra posición, nuestro trabajo, nuestra familia. A veces se convierte más importante que el mismo Dios, el dinero, tantas cosas que se nos pegan y no nos damos cuenta que estamos adorando esas cosas. Todo lo que se pone en prioridad sobre Dios lo estás adorando. No, démonos cuenta de eso. La desobediencia resulta en maldición y la obediencia en bendición. Y no hay mejor manera que tú puedas bendecir a tus hijos es siendo tú un miembro productivo de la iglesia. Ayer estaba conversando con un hermano en Cristo y estábamos conversando precisamente acerca de eso, del deseo de servir. Y me decía, pastor, cada vez que me voy dando cuenta más, y he conversado con mi esposa que es necesario servir y servir más, y quiero servir más, quiero que todo, mire, Dios me ha bendecido, Dios me ha hecho tantas cosas, me han pasado cosas malas, pero Dios ha hecho cosas tan buenas, y necesito seguir adelante y servir a Dios y darle todo lo que es mío, ponerlo al servicio de Él. Cuando sus hijos vean eso en usted, ¿usted cree que se le va a olvidar? Esa es la mejor bendición que usted le puede dar a sus hijos. Usted ser un miembro productivo en la iglesia. Ahora te hago una pregunta. ¿Te has preguntado tú? ¿Será que estoy bendecido por la iglesia? ¿Tu familia es bendecida por la iglesia? Ahora te hago otra pregunta para que te la hagas tú mismo. ¿Será que la iglesia es bendecida por mí? ¿Seré yo una bendición a esta iglesia? ¿Será mi familia una bendición a esta iglesia? Eso más bien es lo que nos debemos preguntar todos. Ahora, ¿cómo podemos hacer entonces para enseñar a nuestros hijos y a nuestra familia para que esto suceda? Cuatro maneras. Número uno, dijo el apóstol Pablo allí, no los provoques, no los provoquéis, no los provoque. En el verso 4, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no los provoques tanto. Tenga cuidado, no le ponga mandamientos irrazonables, no les dé castigos excesivos. O sea, tengamos cuidado con nuestros hijos. Dios nos los ha puesto en nuestras manos y en nuestro corazón para cuidarlos y guardarlos. Y a veces los destruimos nosotros mismos. No los provoque. Mire, un hombre dijo lo siguiente, un padre. El día del padre es el día del año, el único día del año, en el cual en mi casa se cumple completa 100% obediencia. El día del padre. ¿Sabe por qué? Porque le digo a mis hijos, no me regalen nada que no necesito nada. Y son 100% obedientes ese día. No los provoque mejor, ¿verdad? Pero hay que nutrirlos, hay que nutrirlos, hay que darle alimento, ¿verdad? Yo sé que ninguno de ustedes aquí en su casa, sus hijos pasan hambre. Más bien hay que ponerle un candado a la refri, ¿verdad? Porque acabamos con todo. Mira, ahí de todo, qué rico, ¿verdad? Pero no solamente de nutrirlos, ¿verdad? De esa manera, ¿verdad? Dice que nosotros tenemos que cuidarlos, tenemos que criarlos, tenemos que nutrirlos, tenemos que darle de diferentes maneras en amor. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen los cinco lenguajes del amor para matrimonios? Pero también esto se aplica a los niños, esto se aplica a nuestra familia. Mire, ¿cómo puede comunicar usted amor a sus hijos? Número uno, palabras de afirmación. No le diga a su hijo, es que
vos sos tonto. Porque el padre, usted está actuando como un tonto. Vos no vas a llegar a nada. Y mira dónde tú llegaste. De hecho, tu hijo no va a llegar a ninguna parte si tú no le abres el camino. Y tú no puedes abrirle el camino si tú no pasas por el primero. ¿Vieron eso? Tengamos mucho cuidado. Palabras de afirmación. Dígale palabras que lo afirmen, que lo ayuden, que lo apoyen y que lo hagan levantarse. Palabras de afirmación. Número dos, regalos. ¿Dele regalos a sus hijos? Le hago una pregunta. ¿A cuánto le gusta recibir regalos? Porque cuando alguien le regala algo, ¿qué le comunica? I love you. Le comunica amor. Dele regalos a sus hijos. Ahora, no le estoy diciendo dele todo lo que pida. No sea tonto tampoco, ¿verdad? No se puede. No, por favor. Pero hágale regalos. ¿Ok? Hágale regalos. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Dele tiempo a sus hijos. Dele tiempo a sus hijos. ¿A cuánto le gusta que le dediquen tiempo? Si usted ama a sus hijos, dedíquele tiempo. ¿Verdad? Yo estoy seguro que este es uno de los males que todos los maridos sufrimos, que la esposa siempre está diciendo, es que no me das tiempo. ¿Verdad? Porque estamos trabajando mucho. Dele tiempo a la doña también y a los hijos. Entonces dijimos palabras de afirmación, regalos, dijimos tiempo de calidad. El próximo, toque físico. ¿Sí? Dele un abrazo a sus hijos. Dele un beso. Dele un apretón. Hágale así en el hombro, hijo, estoy orgulloso. Qué lindo. Tóquelo, abrácelo, déjele saber. Para que conozca lo que es el toque saludable de alguien que lo ama. Alguno que... Hay padres que los niños se les acerquen. ¿Es eso? Un viejo aburrido ahí. Déjenlo que se acerque. Jesús tomaba a los niños en sus brazos. Ay, Dios mío. Y por último, sírvales. Ah, alguien hizo por ahí. Madre, padre, sírvale a sus hijos. Sírvale. Sírvale. ¿De dónde cree que sus hijos van a aprender a servir? ¿De la escuela? ¿Del trabajo? ¿De los amiguitos? Sus hijos no van a aprender a servir si usted no les enseña. Usted les enseña a servir primero sirviéndoles a ellos. ¿Verdad? Muy bien. Está como verá que no podemos hacer otra cosa. Tenemos que servir. Bueno, número tres, disciplinarlos. Esta es la que le gusta a los papás. Denme el fuete que por aquí voy, ¿verdad? Y si usted no los disciplina es porque no los ama. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 12, en el verso 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué le hace? Disciplina, y dice, azota a todo aquel que recibe por hijo. Es que los niños no se pueden tocar. Así. ¿En qué país es eso? ¿Verdad? Yo siempre oía, no me acuerdo quién era que decía, sé que el día que me... Si usted me le voy a llamar a la policía. ¿No? Ay, llámame la policía, que cuando salga a la cárcel te llevo para Honduras. Vas a conocer lo que es la disciplina, ¿verdad? ¿No? Sí. Deja que me echen al bote 3 días, que al tercer día resucito. Y cuando salga de allí, prepárate. ¿Ve? ¿Qué es eso? Hay que disciplinarlos, claro. Tengan cuidado, porque la disciplina no es para destruirlos, no es para privarlos y castigarlos y darles sufrimiento, sino ¿para qué? Para que con el tiempo ellos puedan volver y agradecer y decir, uy, si no me hubiesen dado ese fuete, ¿dónde estuviera yo hoy? Pero tenga cuidado porque, mire, el golpe, el castigo corporal no está prohibido, pero no destruya su espíritu. Que a veces eso es lo que hacemos. Tenemos que disciplinarlos. Mire, por ejemplo, los caballos, y no quiero comparar a los hijos a caballos, ¿verdad? Pero los caballos en el Arabia Saudita, los caballos árabes son muy famosos por su disciplina y todo lo demás. ¿Sabe cómo los disciplinan? Le dan sus palitos, le dan aquí y allá y sus jalones y todo. Pero llega un momento en que el caballo ya lo tienen tan y tan y tan disciplinado que lo ponen a prueba. Y hasta que no pase esta prueba, no llega al punto. Lo llevan al desierto y lo dejan donde no hay agua por días a la vez. Días y días sin agua. Y Y el caballo está ahí muriéndose de la sed. Y después que llevan días y días sin agua, el domador lo recoge y lo lleva y lo pone al lado de un oasis de agua. Y lo deja allí. Y si el caballo toma agua, todavía no. Pero el caballo que se queda ahí parado y no toma agua, hasta que viene su amo y lo lleva a las aguas. ¿Vieron eso? Ahora, el caballo llega al punto, esperamos, en que sabe que su amo lo va a cuidar, no lo va a dejar morir, le va a proveer lo que necesita y siempre le va a responder por él. Asimismo nuestros hijos. Cuando usted los ponga a prueba, después también enséñele que usted sigue estando allí por ellos. A veces nosotros le damos disciplina a nuestros hijos y después los dejamos. ¡Ah, arreglátela! Vas a ver, ¿no? Después que ya el castigo pasó la disciplina, ámelos, búsquelos y dele agua. Por favor. La idea es que ellos se acuerden de quiénes somos nosotros, lo que hemos hecho, y le mostremos el camino. Una vez vuelvo a lo que dije la semana pasada, si quieres que tus hijos sigan tus pasos, entonces asegúrate de que tu huella sea clara, profunda y en la dirección correcta, para que tus hijos puedan seguir tus pisadas, porque sus hijos no van a gravitar hacia Jesús. Nosotros no gravitamos hacia Jesús, nosotros no encontramos a Jesús. Hay gente que habla y dice, yo encontré a Jesús. No encontraste a Jesús, Jesús te encontró a ti. ¿Verdad? Nosotros por naturaleza no vamos detrás buscando a Dios. Nosotros empezamos a buscar a Dios cuando ya Dios nos ha tocado el corazón, porque Él vino y nos encontró. ¿Quién anda perdido? ¿Dios? ¿Quién andamos perdidos somos nosotros? ¿Qué vamos a encontrar a Dios? Dios nos encontró a nosotros. Y es necesario que nosotros entonces, si ya hemos sido encontrados, hagamos el esfuerzo por enseñarle el camino a nuestros hijos. Si usted quiere que sus hijos sean firmes en la iglesia, usted sea firme en la iglesia. Si usted quiere que sus hijos sirvan en la iglesia, usted sirva en la iglesia. Si usted quiere que sus hijos sean hijos de la palabra, usted métase en la palabra. Si usted quiere que sus hijos sean miembros productivos del cuerpo de Cristo, produzca usted y ellos van a ver el ejemplo. Y con esto termino. Yo sé que muchos de nosotros ya tenemos hijos adultos. Algunos que tienen los hijos más pequeños saben que el chiquito es más moldeable, ¿verdad? El más grande es más difícil. Pero a veces nuestros hijos ya han salido de nuestra casa y ya pensamos, ya, ¿qué puedo hacer? Les quiero contar algo cortito aquí, personal. Yo nací o me crié con mi padre y con mi madre. Para mí eran un ejemplo inconfundible, bueno. O sea, yo vivía con una paz y una tranquilidad por causa del amor que yo veía en mis padres por mí, por mis hermanos, entre ellos dos. O sea, yo crecí en un hogar donde yo me sentía muy seguro alrededor de mi papá y mi mamá. Y, claro, pasé por toda esa fase, ¿verdad? Cuando llegué a los 12, 13 años, todos no saben nada, ¿no? Y cuando llegué a los 20 y pico, pensaba que no sabían mucho tampoco, hasta que me fui dando cuenta. Pero ¿saben qué? Mi papá y mi mamá no eran cristianos. Y no fue hasta después de los 50 años que mi papá y mi mamá llegaron a los pies de Cristo. Y si yo pensaba que tenía padres excelentes cuando no estaban en el mundo, mucho más en Cristo. Pero fue que me di cuenta cuántos errores cometieron ellos con nosotros. Cometieron muchos errores. Pero siempre me acuerdo del día que cuando yo por fin me rendí a los pies de Cristo. Yo llamé a mi casa para darle la noticia a mi mamá. Yo de cosas espirituales no me gustaba hablar con mi mamá, ni con mi papá, ni con mi hermana, porque eran cristianos. No me gustaba hablar de eso con ellos porque ellos eran cristianos. Yo no. Pero el día que yo recibí a Cristo, yo agarré el teléfono y llamé a mi casa. Cuando mi mamá contestó, le dije, mami, te tengo una buena noticia. Y ella pudo haber pensado, ¡Nipa está en embarazo! Pero ¿saben qué dijo? Gloria a Dios, aleluya, estás en Cristo ahora. Como que algo le dijo. Ya, dañó la sorpresa, ¿cómo sabías? Me dijo, mi hijo, yo estoy orando por ti. Tu papá y yo hemos estado orando por ustedes.
Y entonces tuve la oportunidad de viajar a Puerto Rico. Fuimos a servir con mi hermana y su esposo en el ministerio de ellos por unas vacaciones. Y mi papá y mi mamá. Y mi papá era ujier en la iglesia que nadie le ganaba. Detrás del pastor todo el día y toda la noche, orando por él y con él, y dándole y ayudándole en todo. Mi mamá canta y dirige en la iglesia, enseña en la escuela dominical niños, y vi algo tan diferente, mucho más hermoso de lo que yo había pensado, que había visto en mis padres. Y hoy, a pesar de que ya yo estaba viejo y casado y con hijos, eso hizo un impacto en mi vida. Así que si tus hijos ya están creciditos, todavía hay chance de hacer un impacto en ellos. El yo haber visto a mi padre y todavía servir, un hombre humilde sin educación, pero con todo el corazón dándole a Dios lo que le dio, y a mi madre igual, eso impactó mi vida y me cambió. Y me hizo pensar mucho en el tipo de siervo que yo iba a ser. Y el escuchar la noticia tan difícil de que mi papá había muerto fue bien duro. Pero al escuchar que murió de rodillas en la oficina del pastor, me hizo pensar en algo. Si algo quiero heredar de mi padre, es su muerte. Si ustedes me encuentran en mi oficina muerto, dele gloria a Dios. Celebre y haga una fiesta. Pero todo eso, porque la vida de ellos fue transformada. Y a pesar de que ya estábamos crecidos, impactaron nuestras vidas. Padres, ustedes todavía pueden impactar a sus hijos y enseñarles a ser cómo ser un miembro productivo dentro del cuerpo de Cristo. Todavía hay chance. Y si todavía tú no has conocido la gracia de Dios en Cristo, hay chance para ti también. Cristo vino a morir por ti. Cristo vino a morir por ti y dio su vida por ti por completo. Pagó con su sangre para darte la salvación, darte la vida eterna. Vino a buscarte porque tú y yo andábamos en desobediencia. Y si todavía no lo has hecho, hoy debes rendirle tu corazón a Él para que veas lo que Él puede hacer contigo como miembro de su cuerpo, de su iglesia y de su familia.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.